Está aquí en los estudios de Radio Nacional la diputada nacional Nadia Ricci y la senadora María Belén Tapia, a quien les damos los muy buenos días y gracias por acercarse a la radio. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, Susana, y a toda tu audiencia.
Bien, bueno, vamos a hablar un poquito, decimos, ustedes son el nexo, como siempre decimos, entre los ciudadanos y el gobierno nacional, y están aquí en el día de ayer, precisamente, se ha hecho la presentación de un trabajo que ya lo vienen haciendo en otras localidades. Cuéntenos un poquito, en principio, ¿de qué se trata este programa Mil Días?
Bueno, este programa surge desde el municipio de San Miguel. Bueno, con todo esto del debate tan mentado de por la despenalización del aborto, tuvimos acceso a muchas ONG y gente que se acercaba preocupado por esta situación, y ahí dimos con este municipio, que hace varios años que viene trabajando con la temática de la mujer embarazada, los embarazos vulnerados, los embarazos no deseados, y por una invitación del director de salud, el doctor Pablo de la Torre, el secretario de salud, perdón, del municipio de San Miguel, fuimos con un grupo de gente, parte del equipo de Nadia, parte de mi equipo, a conocer en qué consistía ese trabajo. Bueno, son varios programas, pero la pata fundamental, el pilar fundamental, es el de la salud. Que bueno, que acá en los municipios de nuestra provincia son contados los que tienen la salud municipal, con lo cual pensamos con Nadia en traer algún programa que en el que no sea tan importante la cuestión de la salud, o sea, que no sea fundamental y que se pudiera implementar. Por supuesto, son sugerencias porque son políticas, que programas que los tiene que implementar cada municipio en la medida de sus posibilidades. Pero bueno, un poco fue eso la presentación ayer por parte del doctor de la Torre, y bueno, la convocatoria la hizo acá Nadia, gente de su equipo. La verdad que muy contentos porque se sumó bastante gente, preocupados también, no solo por el tema embarazo, sino por varios temas que son en realidad los que están preocupando a todas las localidades de la provincia.
Donde hay que trabajar fuertemente, decimos, y más con esto de la despenalización del aborto y demás, otras cuestiones que tienen que ver con cuidar a que no se llegue a un embarazo no deseado, a trabajar fuertemente en lo que es la ley de adopción. O sea, muchas cosas que hay que ahora, no sé si antes se hacían bien, mal o no se hacían. Ahora es el momento, se llegó a esta discusión en el Senado, en la Cámara de Diputados, y bueno, ahora hay que trabajar fuertemente en esto, ¿no?
Esta discusión puso sobre la mesa todas las cosas que se hacían, pero con las cuales no llegábamos evidentemente a todos los rincones, porque uno no desconoce que es una problemática los abortos clandestinos, los embarazos no deseados. Por ahí lo que veíamos de manera, lo que vimos de manera diferente es quienes estuvimos del lado de la defensa de las dos vidas, es la forma de abordarlo. Entonces, justamente a través del compromiso que asumimos nosotros militando esta postura, que fue el de se puede hacer mucho a través de la prevención para que estas cosas no sucedan. Y entonces el ejemplo de San Miguel realmente es un ejemplo que nos llena de esperanza, eso es lo lindo, nos llena de alegría y nos llena de esperanza en esto de creer que es posible, no solamente porque es un programa que demuestra una cara o una visión de un estado diferente, de un estado que va, de un estado que está presente y que tiene que ver con estas políticas nacionales que se están llevando adelante, con el Estado más presente, lo que se llama el Estado en tu barrio, a través de distintas organizaciones, y en este caso en particular poniendo como protagonistas y todo el énfasis en el cuidado de la mamá, de una mamá que está vulnerada en sus derechos, o de niños que están vulnerados en sus derechos. Y entonces vemos que es posible que tanto el Estado municipal, en este caso, en el caso nuestro, que tenemos la salud dependiente de la provincia, será a partir de la provincia con involucrar también a la provincia en su momento, pero al primer lugar a donde acude el vecino es al municipio. Sí. Entonces convocamos, y en esto agradecemos la apertura que tuvo el intendente Mauro Casarini a través de su secretaria de Acción Social, de Silvina Sandoval, que estuvo presente con la mayoría de la gente que trabaja con ella y re predispuestas. Esta mañana, ayer estuvo muy linda la charla para que conozcan el programa, y esta mañana comenzamos con el trabajo de campo en el barrio 5 de Octubre, El Porvenir y Fevisa, que estamos realizando unas encuestas. Nosotras estuvimos en unas hasta el horario de venirnos acá. Y avisarle a la gente que la intención es probablemente hacer todo el pueblo, porque lo que necesitamos para poder implementar programas o para poder definir políticas públicas, que es esto a lo que se aspira, es estadísticas. Uh-huh. Esto nos contaba el doctor Pablo de la Torre ayer, que sin las estadísticas es imposible poder evaluar, ¿no? Entonces es bueno tener, por ejemplo, la cantidad de mortalidad infantil, la cantidad de mortalidad materna, las causas. ¿Por qué? Porque son todos estos datos los que nos dicen, bueno, esta es la parte que está mal, vamos a hacer esta política pública, y evaluar esa política pública a los 6 meses, al año, para ver si dio resultado. Y si no, corregir el eje de trabajo también, porque esto, no, si bien no es ensayo y error, también es ir pudiendo corregir todo lo que o implementando otras cosas que nos ayuden a resolver, ¿no?
Todos estos programas tienen que ver con el acompañamiento del Estado. Ante esta crisis o por ahí que hay que hacer reducción en varios aspectos que tienen que ver con lo económico, ¿cómo va a acompañar el Estado? ¿O tiene los medios el Estado para poder acompañarlos? En la mayoría de los casos, vos decías, acude en principio al municipio. Si hay una necesidad social y demás, se acude en principio al municipio. Y de ahí, bueno, es de quien actúa, quien acompaña y demás. Pero ¿lo podrá hacer el Estado, digamos, ante esta situación que se vive actualmente?
Y mira, la realidad es que el Estado por sí solo no puede, y está comprobado que no puede. Muchas veces por esto de no tener los medios o no tener la capacidad de salir a la calle y de buscar y de ver las necesidades y demás. Pero ahí es donde, como comunidad toda, nos tenemos que poner a trabajar y apoyar igual al Estado. Y ahí tienen que intervenir las empresas en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, tienen que estar también aportando las organizaciones no gubernamentales, que son, pero esos son grupos fantásticos en los que hay que apoyarse, porque es gente que conoce los territorios, que camina las calles y que tiene por ahí los resúmenes, las conclusiones, las estadísticas de las que habla Nadia. Uh-huh. Y es la hora, yo creo, es la hora de trabajar en conjunto, en red, de optimizar los recursos, de la información que tenés vos como ONG, cedérsela al Estado para que el Estado aplique el determinado programa, determinada política. Me parece que como están dadas la situación hoy por hoy, es momento de que realmente nos tomemos de la mano todos, que sin egoísmo, sin el egoísmo ese partidario que hay muchas veces, porque pasan los gobiernos y los ciudadanos son los que seguimos viviendo en cada una de las localidades y padeciendo o disfrutando según el éxito que haya tenido el gobierno. Así que bueno, esa es la invitación, a trabajar todos juntos.
Fija, dos cositas voy a agregar a lo que dijo Belén. La primera es que, fíjate que San Miguel ha sido un municipio ejemplo en esto de darse la mano y de abrazarse la sociedad con el gobierno, con las empresas, todos, poniendo todos un granito de arena. Esto como ejemplo, ¿no?, de que es posible. Pero también es un ejemplo de dos cosas más. De inversión en realmente lo que importa. A ver,
decisión
en qué, la decisión política de en qué invertís vos como municipio o como provincia dice mucho quién sos. ¿Sí? Entonces, si yo decido invertir únicamente en cemento y decido no invertir, por ejemplo, en el bienestar de la familia, en el bienestar de la mamá que está embarazada, en el bienestar de los niños en la primera infancia, este programa del que en el que nosotros estamos poniendo mayor énfasis, que es el de los 1000 días, incluye a la mamá desde el día de la concepción, sí, y a los niños hasta los 2 años. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque la primera infancia es la etapa decisiva y la más importante en el desarrollo de un ser humano. Va a ser la etapa que defina su futuro. Uh-huh. Si nosotros tenemos una mamá bien alimentada, una mamá cuidada, una mamá vacunada, una mamá que si tiene alguna enfermedad o por ejemplo con HIV hace bien los deberes y la podemos acompañar y la podemos ayudar desde estas políticas públicas, va a tener un bebé que va a tener todas las posibilidades, un bebé alimentado, un bebé cuidado, un bebé con posibilidades. Y no hablamos de una inversión importante. En el caso del municipio de San Miguel, tomó la decisión política de hacer una inversión en su gente, más que en el cemento que le ponía a sus calles. Pero a la larga, este municipio se está dando cuenta que estos resultados también hacen que el ahorro en el gasto público que tiene, por ejemplo,
después
tiene una vuelta, porque vos, por ejemplo, cuidando a una mamá embarazada, que llega a un embarazo a término, prevenís, por ejemplo, un prematuro. Está probado que un prematuro que pasa cada día, por ejemplo, en un NEO, ahorrás hasta un millón de pesos, le cuesta al Estado. Entonces, son decisiones políticas. Y el tercer punto de ejemplo de San Miguel es que ha logrado el municipio, ha logrado su gente, porque el municipio es la gente, ha logrado que sea una política de Estado y deje de ser una política partidaria. Y entonces ha trascendido los gobiernos. Uh-huh. Y esto es lo importante. Han pasado ya, ellos vienen trabajando desde el año 2010, 2011, han pasado varios gobiernos y San Miguel viene en esto creciendo en sus posibilidades. Y esto es lo bueno.
Perfecto. Hablábamos de las estadísticas. Si bien nuestra localidad es chica comparada con otras ciudades y demás, ¿ustedes cuándo piensan que van a estar todos los resultados? ¿Cómo siguen estas encuestas y estas visitas que están haciendo en distintos hogares de Perito Moreno?
Bueno, en la medida de las posibilidades, esta gente de las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan hoy quedaron comprometidas en seguir viniendo en el caso de que los requiramos. Pero bueno, ellas llegan a Buenos Aires, hacen un diagnóstico, un análisis de las encuestas y con eso empiezan a bosquejar algún tipo de proyecto. Pero ¿qué pasa? Siendo una localidad tan chica como uh-huh. vos decís, sería muy importante poder abarcarla toda. Entonces, ahí es donde necesitamos, si es que al municipio le interesa, seguir con el acompañamiento del municipio. Uh-huh. Porque es algo que nosotros vamos a tratar de armarles todas las redes, todos los contactos, ver si hay financiación de internacional, lo que fuera para determinadas cuestiones. Uh-huh. Pero es la voluntad política del intendente y por supuesto de su grupo, su equipo técnico que lo acompaña.
Esta mañana en el taller, antes de salir a las encuestas, la secretaria de Acción Social manifestó su voluntad de que sería muy bueno de que se haga, por ejemplo, en todo el pueblo. Uh-huh. Nosotros en menos de 6 meses podemos tener un muy buen diagnóstico de nuestra localidad. ¿Para qué? ¿Para qué le va a servir eso al municipio? Para que delinee o defina qué cosas ajustar o qué programas, por ejemplo, pueden bajar en la localidad de Perito Moreno. Y vuelvo a decir, la salud en nuestro caso es provincial, pero esto no quita que nosotros desde el área de la niñez, desde el área de la mujer, podamos ir implementando todas estas políticas que obviamente van a estar totalmente de la mano y con la participación del hospital local. Es imposible, poder llevarlas a cabo, ¿no?
Además, desde el hospital, perdón, Nadia, tenemos un solo centro de salud, que el hospital público en nuestra localidad. También desde ahí sale toda la información para estas estadísticas, y han tenido el acompañamiento, porque es importante, digo, no tenemos otro centro de salud. Han podido compartir con ellos toda esta información, la presentación de este proyecto, este programa.
Ayer hubo gente del Hospital Distrital también presente. Uh-huh. Probablemente después, una vez que se tengan los resultados, obviamente va a ser una cuestión que se comparta, así que la idea, volvemos a lo mismo, es una red, es entre todos. La Bien. Idea acá no es una cuestión ni de egoísmo, ni es una cuestión de un compromiso en el que nosotras asumimos la responsabilidad de acercar al menos toda la capacitación y el acompañamiento de ONGs como CONIN, como CAM, que son organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional.
Mujeres por la Nación.
Mujeres por la Nación, Red de Mujeres Federales también. Sí. Entonces, todas estas ONG están dispuestas a venir a capacitar, a trabajar en el ámbito, en campo, y ese es nuestro compromiso con Belén. En este caso, bueno, lo iniciamos en Perito y en Pico Truncado, pero ya tenemos una solicitud para hacerlo en Caleta Olivia también, entonces
en Las Heras, ayer en la jornada en Pico Truncado participó la Secretaria de Desarrollo Social de Las Heras también, uh-huh. Muy interesada por el trabajo, así que se vienen tiempos de cambio, me
Bien.
Parece.
¿Y qué, precisamente, cuando ustedes se acercan uh-huh. a los domicilios, qué es lo que les pide la gente?
Hay un gran tema en el tema justamente del acceso a la salud. Y es un problema que tenemos en toda la provincia, que tiene que ver con la falta de profesionales, que tiene que ver justamente con esto que nosotros venimos marcando desde hace tiempo y que acabo de decirlo, cuáles son las prioridades por ahí para un gobierno. Vos mencionabas recién que en esta crisis, en estas situaciones, a nivel nacional, la decisión del gobierno de Cambiemos ha sido la de federalizar los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la presidencia de la Nación, desde el gobierno central, lo que se decide es devolverle a las provincias a través de su coparticipación el 15% que en su momento se les había quitado y que nunca habían decidido devolverles. A su vez, las políticas económicas, lo que han hecho, si bien en muchos casos nos perjudica personalmente, la realidad es que ha hecho que en el caso de las provincias que tienen recursos hidrocarburíferos y otros, por el valor del dólar y justamente también por las políticas que se están realizando en materia energética, las provincias tengan hoy, pasen de ser deficitarias a tener un superávit. Entonces, lo importante es ahora ver cuáles son las decisiones políticas de en qué se invierte ese dinero.
Claro.
Ya creo que estamos todos muy cansados de esta historia de la corrupción y de los robos y de a dónde va la plata. Hoy está demostrado que este dinero llega a la provincia. Y tenemos gente que hace 3 años que desde la provincia no se ha dado un aumento salarial. Tenemos la salud en crisis históricamente y cada vez peor. No se ha solucionado absolutamente nada de, no sé, 20 años. Uh-huh. Es histórico. Falta de profesionales. ¿No hemos encontrado en 20 años la manera de solucionar la cuestión? ¿Ha sido una prioridad para los gobiernos provinciales? La salud, la educación. Tenemos una crisis en materia y parece una cuestión caprichosa hoy. Hoy es el Día del Maestro y saludo a todos mis colegas en esto, realmente para todos los que levantamos la bandera de la educación. Tenemos una crisis educativa en la provincia a la que tampoco le ponen límite y la responsabilidad es del Estado, uh-huh. las responsabilidades del Estado provincial. Se anuncian paritarias para todos los sectores, no se anuncian paritarias para el sector docente o se anuncia un 2% que es una... o sea, ni siquiera hace falta que diga lo que significa, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es ya pasamos la etapa de la crítica, pero es necesario que la gente entienda que estas son las cosas que tiene que reclamar. Hoy la provincia de Santa Cruz recibe está en un estado de superávit. Los santacruceños exigimos que nuestra provincia, esa plata, deje de utilizarla en cuestiones que no sabemos, porque la realidad es que no sabemos, y la invierta en su gente. Hoy es una imperiosa necesidad y es lo que la gente reclama: mejorar los sueldos, mejorar la salud, mejorar la educación.
Hablando de educación, por ahí hay algunas consultas, y cuando hablamos de prevención, sobre todo cuando volvemos a todo el ámbito que tiene que ver con los jóvenes y demás, ¿cuál es la opinión, si consideras importante el rol de la educación sexual integral en los colegios? También hablamos de violencia de género, de jóvenes, de embarazadas. ¿Cuál es tu punto de vista?
Por supuesto que es muy importante, y de hecho en este momento estamos en esta etapa de la discusión, es muy importante la educación sexual. No importa en dónde el ámbito. Uh-huh. En la escuela, lógicamente, y es una responsabilidad del Estado. Lo que nosotros estamos en este momento en discusión, en este momento en Cámara de Diputados, y se está dando una discusión, es respecto a cómo.
Bien.
Y en este sentido, yo particularmente considero que tiene que existir la participación totalmente necesaria de los padres, que deben respetarse los idearios de las instituciones a las que acuden, porque de esto se trata la libertad. Vivimos en un país libre, y en este sentido creo que tiene que existir la libertad, el ideario justamente institucional, porque cada padre elige. En el caso de Perito Moreno no tenemos esa, pero la realidad es que cada papá, ahora sí, ahora tenemos un colegio privado, pero cada institución tiene un ideario. Bueno, sí. La libertad, sí, por ese ideario, que no quiere decir que el Estado no esté presente, que no lo regule y que no lo exija.
Tal vez para muchos sea algo mínimo, pero en algunos establecimientos educativos ya secundarios, y mi pregunta es si por ahí se han acercado los chicos del centro de estudiantes y los rectores de los colegios secundarios, trabajaron en un proyecto, no recuerdo tampoco en qué ciudad, sobre la distribución gratuita de preservativos en los colegios secundarios. Tema que hablamos de prevención y, bueno, tiene que ver obviamente con todo un programa, un plan y demás. ¿Se han podido acercar los chicos del centro de estudiantes y la rectora y por ahí también la directora de la escuela técnica? Decimos que son, bueno, los colegios, digamos, en esta edad donde los adolescentes tienen esto de poder acceder a esto.
No, acercarse, hacerme algún tipo de consulta o al respecto, no. Si me preguntás qué opino, a mí me parece, digamos, dentro de todas las leyes además que existen en nuestro país y que gracias a Dios existen, existe también la Ley de Educación Sexual Reproductiva, dentro de la que están incluidos justamente métodos anticonceptivos de libre acceso, entre comillas también, uh-huh, porque la realidad es que la semana pasada, la anterior, hace 15 días que estuve en la localidad de Los Antiguos, por ejemplo, mencionaban los profesionales que la realidad es que no reciben en tiempo y forma, entonces no le pueden dar continuidad a, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se acercan, las que tienen el método anticonceptivo a través de la píldora, entonces no le pueden dar continuidad, y esto es todo un tema, ¿no? Entonces, a ver, me parece que el Estado, justamente eso implica un Estado presente. Uh-huh. Ahora, dentro de las instituciones educativas, a mí me parece que estas cuestiones tienen que formar parte de un proyecto educativo que tiene que ver justamente con la educación sexual, dentro del cual en algún momento, en determinada, con la participación de los padres, existirá este momento de la entrega de un preservativo, bajo todo un, a ver,
¿Puedo agregar algo?
Sí.
Sí, me parece que la prevención no pasa solamente por qué método anticonceptivo vas a usar.
Es algo más.
Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, tiene que venir acompañado de una educación en la responsabilidad, en la autovaloración, en el autorrespeto, el respeto por el otro. Entonces, en el marco de, como dice Nadia, de un programa proyecto que integral, uh-huh, que abarque todo eso, ahí me parece que puede llegar a ser, depende también de cada uno de los rectores y demás, ¿no? Si bien eso le corresponde netamente frente a salud, no a educación, pero sí puede venir acompañado de la entrega del uh-huh. método anticonceptivo. Pero,
no ayudamos en nada, Susana, llevando una palangana claro. con 300.000 preservativos a un colegio secundario. Eso uh-huh. no es educación sexual.
No. Es un uh-huh. complemento, digamos, esto lo han adoptado en algunas como complemento a través de educación sexual. ¿Qué ayudaría, digamos?
Es muy importante que nosotros empecemos a recuperar como sociedad el valor, como decía recién Belén, del respeto, del autocuidado, del en ese marco, en ese marco de querernos, de cuidarnos, de protegernos, de conocer realmente, de conocer, y cuando hablamos de conocer hablamos de todas las facetas. Cuando se habla de la educación sexual, y esto está en la ley, no estamos hablando solamente de un aspecto biológico para el que te puede servir un preservativo, sino que hablamos de toda una serie de factores que son los que tienen que ver con el ser humano, del aspecto psicológico, del aspecto biológico, del aspecto social, eso es.
Perfecto. Bueno, estamos ya medio acotados con nuestro tiempo, pero ¿cómo sigue su agenda en el día de hoy? Y bueno, luego en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, ahora volvemos nos encontramos con las chicas que andan encuestando. Hacemos un pequeño cierre en el Jardín Maternales.
Sí, donde Mundo estuvimos. De Trapitos.
Y bueno, hay el doctor Pablo de la Torre y las dos chicas encuestadoras se vuelven a Buenos Aires esta noche, así que por mi parte regreso a la localidad de Pico Truncado, que tengo actividades hasta el día de mañana.
Bien. Y bueno, yo en mi caso, el día jueves estoy viajando a Río Gallegos, tengo actividades en Río Gallegos el día viernes y sábado, que estamos trabajando dentro de lo que es la organización también política de nuestras propuestas. Estoy trabajando yo particularmente, y lo vamos a hacer con un grupo de profesionales de la educación, en el tema educativo. Probablemente más adelante alcancemos detalles, porque ahora estamos organizándolo, pero la idea es un trabajo con participación del sector docente, de los padres, de los estudiantes, analizando esto de la educación en Santa Cruz, qué educación queremos para Santa Cruz. Esto lo vamos a estar haciendo el día sábado, y el día lunes nos volvemos a encontrar con Belén en la localidad de Puerto San Julián.
Bien, por último, decimos que hoy el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, dio marcha atrás con el tema de lo que tenía que ver con las asignaciones familiares y demás. ¿Qué opinión?
Una decisión totalmente acertada, porque este fue el reclamo de todos los legisladores, tanto oficialistas como opositores. Así que bueno, me parece que es una actitud que implica una reflexión y no está mal retrotraer las medidas aceptar que uno se equivoca, así que me parece perfecto por mi parte.
Y otra cosa además es esta lucha que llevamos adelante todos los patagónicos en relación a esto también es muy importante aclararlo, como bloque patagónico, tanto en diputados como en senadores, se trabajó de manera realmente articulada para en reuniones y analizando propuestas para que esta decisión hoy la podamos
estar celebrando.
Exactamente.
Bueno, nosotros agradecerles aquí, seguramente en cualquier momento estaremos nuevamente compartiendo toda la información. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, muchas gracias a usted.